Las 3 y 3 minutos hasta las 4 de la tarde. Vamos con la tertulia a Raumlari, la última que hacemos de las 3 que hemos tenido este verano. Vamos ya sin más dilación con las presentaciones. Es verdad que hay que esperar unos minutitos para que se suba a esta trainera nuestro compañero de Bizkaia Irratia, Ramón Basaldúa. Pero hablando de la prensa, tenemos con nosotros a Julen Enzunza del Correo. Julen, arratsaldeón. ¿Cómo estamos?
Arratsaldeón.
Digo, ¿estamos bien?
Sí, bien, ¿no? Sentaditos, bien, ¿no? Tranquilos.
Cómodo y todo en condiciones, sí, ¿no? Perfecto, pues bienvenido. Vamos a seguir con las presentaciones. Iker Zabala, arratsaldeón, bienvenido.
Bye, arratsaldeón.
¿Y qué tal? Vaya verano.
Fenomenal.
Como para decir mal, ¿no?
Mejor que en brazos. ¿Qué te voy a decir? En la lavadora todavía. Una temporada fenomenal, pero la lavadora sigue dando vueltas.
Ya. Durante mucho tiempo. Pues ahora es lo que pasa, ¿no? Que empieza y tiene tiempo todavía. Sí,
es lo que tiene. La parte ahora de directiva y entrenadores pues suele ser bastante caótica. Pero bueno, es lo que toca. Si no quisiéramos estar en este mundo, pues pasaríamos a la historia, pero seguimos, o sea que algo quedará.
Nos vamos a la parte de enfrente de la mesa con Andoni García, delegado de Kaiku. Arratsaldeón, Andoni.
Arratsaldeón.
Bueno, vosotros ya también diseñando el futuro. Bueno, el futuro más inmediato, porque es que esto no para.
Sí, es correcto. Apenas has dado la última palada el domingo en el Corte Inglés y ya empiezas un poquito con la temporada 2025.
Sí, sí. Y nos vamos a Busturialdea, ¿no? Presidente Busturialdea, Pache Burrola. ¿Qué tal, Pache? Arratsaldeón.
Arratsaldeón a todos.
Y compañero de la prensa, que sí podemos decir eso también, es, ¿verdad? Eso es.
Título de periodista ya hay.
No, por eso te digo. No, bueno, pero también ejercemos, ¿no? También, en esas regatas. También, sí. Eso es. Bueno, Iker, vamos a empezar, digo, para quitarnos ya el asunto de encima. Yo te he dicho, y además soy hombre de palabra, y te he dicho que solo te voy a hacer una pregunta al respecto y luego ya nos cuentas lo que quieras. ¿Futuro de Iker Zabala y Urdaibai, o futuro de Iker Zabala y no Urdaibai?
Bueno, ahora mismo el futuro o el presente de Iker y Urdaibai está junta todavía. Lo único que me he marcado como plazo de aquí al domingo para decidir qué es lo que voy a hacer en el 2025, pero bueno, de aquí hasta el domingo pues solo estoy pensando en azul. Soy Urdaibai a tope y veremos de aquí a domingo qué es lo que va ocurriendo.
Sí, porque ya en la entrevista que mantuvimos ahí en las instalaciones de Urdaibai ya me dijiste que ofertas siempre hay y que esto no es como el mundo del fútbol, que aquí son habas contadas, digo, en cuanto a los clubes que hay, con lo cual, pues eso, de aquí al domingo nos has dicho, ¿no?
Sí.
El domingo ya decisión definitiva.
Sí.
De acuerdo. Y digo que el teléfono no para, ¿no? Porque tu trabajo ahora mismo, pues eso, tema de plantilla, que hay muchas cosas que hacer.
Sí, ahora mismo los que más me llaman son periodistas. Y de aquí digo, joder, que somos gente muy sencilla, muy llana, que vale, tenemos muchísima repercusión en verano, pero que no somos profesionales. Y de aquí pido un poco de comprensión. Venimos todos súper intoxicados, súper saturados, tanto remeros como directiva, como entrenadores. Y no creo que sea tan importante para la gente el futuro de Iker Zabala en concreto. Entonces, desde aquí pido, pues nada, un poco de comprensión a la vez que a los demás entrenadores se les deja bastante en paz, e incluso a los remeros. No sé por qué este seguimiento y este interés de querer dar la primicia. Pero bueno, dicho esto, yo creo que me entenderéis y pondréis cartas en el asunto.
Se te ve un poco enfadado. Encendido.
Bueno, pues para que la gente se dé cuenta, de tanto que estamos hablando últimamente, la famosa salud mental. Al final, el entrenador está sometido a una grandísima presión. Es un deporte rural. De hecho, José Milduayen lo dijo, es un deporte amateur, que no es amateur. Pero bueno, te quiero decir que si para unas cosas es tradicional y amateur y pueblerino, pues tiene que ser para todo. Entonces yo no tengo por qué soportar tanta presión, tanto seguimiento por lo que hago, por lo que digo, qué va a pasar conmigo en la temporada que viene. No me considero tan importante para soportar esto. Pero bueno, oye, está así la cosa y lo que te he dicho antes. Si no quisiera seguir en el mundillo, lo tengo muy fácil.
Sí, no, desde luego que sí. Julen, eres de la canallesca como yo y nos ha citado Iker, que estamos ahí muy, muy encima. Nos dice.
Bueno, yo, por lo que a mí me compete, solo he mandado un WhatsApp y no he vuelto a insistir, ni lo voy a hacer. Es una decisión que tiene que tomar él y cuando la tome, me imagino que tendrá bien comunicarlo. Primero a quien se lo tenga que comunicar, que entiendo que será la directiva del club en el que está, como le ha dicho hasta ahora, sí. y luego pues se verá lo que ha decidido. Yo lo entiendo así.
Pachi y Andoni, por cerrar el asunto este, ya que estamos.
Pues entender perfectamente a Iker, pero también él tiene que entender que es el campeón de todo y, bueno, pues el aficionado, a ver, siempre dentro del mundo del remo, ¿no? Pues el aficionado quiere saber, quiere...
Y sobre todo el aficionado de Bermeo, ¿no?
Eso es, claro. Entonces... Sí, es, hay que guardar un equilibrio, hay que dejarle tranquilo a los hombres que después de la temporada que han realizado y esa presión, pues que reseteen un poco y sí, entendible, ¿eh? Entendible perfectamente. Pero, no sé, es como preguntarle al Real Madrid, el entrenador, ¿qué va a hacer? O la plantilla del año que viene.
Está
hasta
el
Vinicius, ¿no?
¿No?
Está, no sé, ¿no?
Y además, es que se lo han ganado.
Por eso te digo,
de este verano,
es la repercusión que ha tenido Urdaibai.
Lo de este verano, año, pues, sido, yo sinceramente creo que no lo veremos en mucho tiempo. Los 5 títulos ganados, 14 regatas ganadas, eso es algo absolutamente histórico. Segunda corona en propiedad del ACT. Andoni, por cerrar, como digo, este asunto.
Sí, tampoco es insistir, yo creo que tiene razón. Los compañeros han dicho lo mismo y bueno, es el único deporte que prácticamente no para. No tiene un tiempo ni al entrenador, ni a los remeros, ni a las juntas directivas. Pero bueno, es una pena. También es cierto que es un orgullo para él estar donde está, ¿no? Está en el primer puesto del ranking y lleva mucho tiempo además.
Sí, sí. Bueno, pues nada, cerrado el asunto, Iker, ¿eh? Bien, ahí perfecto. Estamos y ya el domingo sabremos más y lo comunicaremos también nosotros en Radio Popular, Erri Ratia. Bueno, por seguir un poco por lo que estábamos comentando, ¿no? Verano histórico y yo vuelvo a decir, creo que no lo veremos en mucho tiempo, Iker.
Hasta ahora no lo hemos vivido.
Cada año te das cuenta que el listón estaba alto y lo habéis superado.
Sí, sí.
Pero es que ahora ya...
Sí, yo creo que más arriba ya, pues muy complicado, ya solamente igualar. Pues es muy difícil, pero bueno, yo me considero deportista, aunque ya no lo soy, y la mentalidad del deportista, me cago en 10, tienes que intentar mejorarlo el año pasado, pero sabiendo que es muy, muy difícil, lo que hay que hacer es pues prepararte psicológicamente, físicamente a lo que te viene de aquí en adelante. Si quieres mejorar lo que has vivido esta temporada, pues sabes a lo que te expones, porque ya sabes el peaje que has pagado ya el 24 para ello, entonces... Si aceptas el reto, ya sabes lo que te viene de aquí en adelante y simplemente tienes que pagar el peaje y rezar para que el rival pues no se fortalezca.
Uh-huh. Julen, lo de este año es lo que decimos, ¿no? Pues queda ahí en la historia y quien consiga igualarlo pues será algo extraño, sinceramente.
Bueno, extraño. Siempre el deportista como tal siempre quiere mejorar. Entonces yo entiendo que no sé cuándo será. Igual es dentro de un año como es dentro de 50. Pero llegará alguien que va a tirar esa marca. De hecho, ellos han batido la de 13. Entonces, pues yo soy de los que piensa que siempre va a haber alguno que te va a mejorar. O tú mismo, porque tu afán tiene que ser el de mejorar. Si no, no serías deportista. Otra cosa es, ¿cuándo vaya a ser? Pues no lo sé. Eso ya no tengo una bola de cristal para saber qué tripulación o qué equipo o qué año. Pero... Hombre, que es muy complicado, sí, porque hoy en día, tal y como está el remo, es muy complicado. Cualquier pequeño detalle, pues lo vimos en Guetaria, lo hemos visto en Ondarroa, cualquier variación de viento, tal, puedes perder regatas de la forma tonta, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado. Y hacer, por ejemplo, lo que han hecho ellos, ganando tantas, 14, pues es prácticamente, no te voy a decir imposible, pero llegará alguno, seguro. Seguro.
¿Qué pensáis?
Bueno, en la misma línea. Es muy complicado mejorar lo que... igualar lo que ha hecho Bermeo este año. Pero él ha dado bueno, algo, ¿no? Ha dicho ahí, según los rivales también. Yo creo que son los otros los que se tienen que poner un poco las pilas también, ¿no? En el sentido de que ahora es el momento importante, ahora son las confecciones de las plantillas... Ahora es Bermeo, pues a ver si mantiene la plantilla, si no mantiene. Todos estamos un poco a la expectativa de cómo irá quedando las plantillas de los, entre comillas, super equipos, ¿no? Entonces, pues es muy complicado. Igualarlo ya será un reto, importante.
Es muy complicado, lo acaban de decir los compañeros. El remero y el deportista siempre quiere más, pero... todos los campeonatos, casi todas las banderas, poco queda que rascar.
Y bueno, siempre lo comentamos, ¿no? El hecho de que hay cosas a mejorar. Iker, empiezo por ti, sobre esta ACT. Enseguida también recibimos a Ramón Basaldúa, compañero de Vizcaya Ratia, y se sumará también a esta tertulia. De esta ACT, bueno, ya sabemos que un cambio va a venir con el tema de los canteranos, uno más para el año que viene, otro más para 2026. Pero al margen de esto, ¿por dónde deberían ir los cambios en la máxima categoría?
Vas a abrir la caja de Pandora.
Hay que analizar el verano, el año y lo que hay que mejorar a todos los niveles.
A mí me gustaría que esta pregunta la hicieran los propios presidentes de los clubes, gerencia de ACT, a los protagonistas. Y seguramente saldrían muchísimas ideas. Lo que pasa es que últimamente no es casual que ningún remero hable, no es casual que pocos entrenadores hablen. Hay un pacto de silencio, ¿no? Pero bueno. Como ahora tengo fama de polémico, pues bueno, vamos a añadir un poquito más de carne al asador. ¿Qué hay que hacer? Mimar al remero, proteger al remero. Hay que aumentar la cantidad que reciben por cada regata. Los premios hay que aumentarlos. Desde el año 2003 está congelado. Eso para empezar. El remero tiene que ganar más dinero. Mucho se está hablando de que si somos mercenarios, que ganamos no sé cuánto. El remero gana poco, por lo general gana poco, y algunos ni ganan ni cobran, porque prometen unas cosas a los clubes que luego no cumplen. Hay muchas cosas por mejorar en la ACT, pero veo poca humildad por parte de mucha gente para sentarse en un momento dado y escuchar a los protagonistas, que ellos te van a guiar el camino donde hay que mejorar. Y si estamos hablando de que cada vez hay menos remeros en la plantilla senior en ACT y en ARC1 y en ARC2, que aquí hay un presidente de un club también, algo estamos haciendo mal, y yo me meto también. Esto es una cuestión de mucha gente. El debate da para largo, largo, pero largo y profundo. Y solamente se ha atacado por una vía. Bueno, se han metido más cosas nuevas en la siguiente normativa. Pero la más principal y la que más prisa corría era aumentar el número de canteranos. Vale, se ha aprobado, pero yo creo que hay muchas medidas más para hacer que esto sea sostenible, porque a día de hoy pues no está siendo sostenible. Para cualquier entrenador, para cualquier directivo, todos los octubres es un infierno para intentar convencer a los remeros para que continúen un año más. Por lo tanto, la propia competición debería de mirar por los protagonistas, que al final, si hay competiciones, porque hay remeros, porque hay entrenadores, porque hay directivas, y a esas hay que darles voz, hay que escucharlos por lo menos. Luego les harás caso o no, pero por lo menos sentarse en una mesa, que alguna vez a lo bajini y en petit comité yo ya me he ofrecido a hacer este tipo de cosas y siempre he recibido negativa. Entonces, no sé qué es lo que está ocurriendo. Y ya te digo, mejoras un montón, pero no creo que sea ni el momento ni el medio para decirlo. He pegado una pequeña pincelada, yeah. Pero vamos, es muy profundo.
Bueno, por alusiones vamos a decir, ¿no? Decía Iker, hay aquí un presidente de club, pues Pachi.
El ACT mejorar. Bueno, ya se ha visto este año algunas cosas que hay que mejorar. El otro día decía el compañero de Ciérvana, que estuvo aquí, que
sí, José Manuel Ortiz.
Sí, José Manuel, que no el remo se tiene que poner en una línea. No puede haber un RC por ahí, ACT por allí. Mm. Tenemos que trabajar en conjunto, como si fuese un producto. Pero en la misma ACT tienes las chicas que están ahí, que no tienen ni voz ni voto, entonces... Luego tienes actitudes como la de hacer ad hoc o señalar a remeros, como pasó en Getaria. Vamos a señalar a este, vamos a hacerle doping a este. ¿Por qué? Pues porque no sale. Entonces esas actitudes pseudo-sicilianas, pues eso hay que acabar con ese tema. Hay que abrir la ACT. Ayer oí a un dirigente de la ACT diciendo, no sé qué, filosofando sobre... Sí, es más sencillo. Yo no sé, los premios no tengo ni idea, ¿eh? Pero es más sencillo, es más transparencia, más comunicación. no se puede hacer una liga o normas ad hoc para fastidiar a dos clubs con reuniones, entre comillas, clandestinas. No sé, son actitudes un poco... Como yo estoy fuera del ACT,
tengo libertad
para decir de todas esas cosas. Entonces,
bueno, pero es que
salta... Un entrenador saltó el año pasado y le metieron, no sé cuántos de sanción y no sé cuántos de...
Sí, pero por eso, a eso voy, que debería ser aplicable a los que están dentro del ACT también, ¿no?
Sí.
De que la libertad venga dada porque
entonces yo,
tú no estés dentro de...
Sí, pero igual me quitan la mesa de comentarista. De allí, ¿eh?
Sí, te digo.
Pero bueno...
Sí.
Que no me importa, no vivo de eso y no... Entonces, yo tengo esa libertad para decir las cosas que...
Sí, como tú las ves.
Que veo mal.
Es tu opinión.
Yo entiendo que... El Ansoe fue inicialmente parte, bueno, fundador de Urdaibai. No compartía la política de Urdaibai.
Sí, sí.
Me voy, me aparto y no pasa nada. Uh-huh. Cada uno tiene su filosofía, su... De hecho, el Ansoe y Mundaka fundaron Urdaibai en su día.
Sí, sí, sí.
Luego se unió Bermeo. Nosotros salimos
bueno,
ahí.
¿Y el Bote B, donde había remeros de...?
Pero nosotros, pues oye, pero eso es cada uno. Oye, cada club tiene su filosofía. Y lo que decía ahí, que lo de los remeros, pues no está pagado. No está pagado. El esfuerzo que hacen los remeros y las remeras no está pagado. Es impagable el sacrificio que hace esta gente. Entonces, pues, hay que mejorar muchas cosas. Pero sobre todo yo veo eso, que hay que mejorar, hay que sacar un poco a la luz todo lo que pasa por ahí abajo, que de repente salen a la luz, hacer ligas ad hoc, que no sé. Todas esas cosas hay que sacarlas y una lavadora haría falta para lavar todo eso.
Ramón Basaldúa, compañero de Vizquerra, tía Arratsaldeón, bienvenido, ¿eh?
Arratsaldeón, vale.
Espera, que ahora te vamos a escuchar mucho mejor, ya verás. Ahora.
Me has cerrado el micrófono.
Arratsaldeón.
Te he quitado la voz. Oye, si quieres añadir algo de lo que estábamos hablando, o si, volviendo al principio, comentábamos con Iker el tema de... Pues eso, de lo que ha sido el verano para Urdaibai y todas estas cosas. Digo, porque te has perdido el comienzo de la tertulia y seguramente algo al respecto querrás decir.
Bueno, lo que ha sido el verano, creo que no hay que opinar mucho, ¿no? O sea, los datos son los que son y ha habido una trainera muy por encima del resto de traineras. Ha hecho una temporada histórica, ha ganado 14 regatas en la Euskolabel Liga y se le escaparon dos, la de Ondarroa por el tiempo y la de Getaria por el sprint.
Sí, eso es. Por centésimas.
Vamos, no. Una temporada de marcar. Y luego lo que decían, Pachi, yo no he remado nunca. Bueno, no he remado en un club.
Ya.
Yo lo que siempre digo es: ¿por qué está mal visto pagarle a un remero por remar? Y luego que reme. En Kaiku, en Santurchi, en Portugalete, en el Anchove, en Mundaka, donde quiera. Y el que quiera, pues como en el fútbol, ser un one club man y hacer toda su carrera en el club de su pueblo, pues chapó. O sea, yo, pero lo que no veo es eso. ¿Por qué se critica siempre al de al lado? Tú, en tu casa, haz lo que tú creas que tengas que hacer, si puedes hacer. Pero no te metas con él, porque luego hay una hipocresía de parece que solo fichan Urdaibai y Ciervana. Y no le voy a meter el dedo en el ojo a Pachi, pero hay mucho canterano de El Anchove pululando en la ACT. Entonces, lo que Pachi decía de... Yo también, más claridad y más normalidad en las cosas, más, que no sean tan complicado todo, ¿no? Y luego yo desde fuera lo que veo, ya llevo muchos años siguiendo esto, sigo sin entender muy bien lo de las medidas y todas esas cosas, pero todavía hay regatas en las que ves a un remero que se va a casa sin duchar o con una manguera por encima de la cabeza. Y esas cosas, yo digo desde fuera,
Sí, sí, sí.
Esto, o sea, un tío que lleva currando, machacándose desde el 1 de noviembre... Y que es un deportista de élite, tiene que seguir en esas condiciones. Y luego ves en fútbol un chaval que juega en, y yo no veo mal, en preferente, que es la séptima categoría, y gana dinero. Y algunos hasta bien. Y sin embargo, en el remo está mal visto que a un remero le pagues. Cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, tú organizas unas fiestas, Pachi es alcalde, ya sabe. Tú traes 4 pelotaris o 4 arijas o chayes o 4 escolaris. Tienes que pagarles.
Como es lógico.
Tienes que pagarles. Sin embargo, organizas una regata y a los remeros no les paga nadie.
Sí, sí.
Y tienen que tener amor a sus colores.
Pero solo en el remo.
Es eso, solo en el remo. En el resto de cuando hablan de identidad y tal, que yo respeto, que yo entiendo todo, ¿eh? Y es muy bonito ver a chavales que han empezado en alevines y tienen 35 años y siguen remando en el Anchove o donde, o sea, en Isuncha, en Ondarru. Este empezó con 10 años y ya no sé cuántos tiene.
Este es Iker Zabala.
¿Eh? Eso, Iker Zabala, ¿no? Pero... Joder, siendo deportistas de élite, habría que mimarles más. ¿Eh? Porque son ellos los protagonistas. De la ACT, de la ARC y de todo. Y luego otro problema que ya hablaremos, que es el de los directivos. A ver quién baja ahora, y eso no es solo del remo, a cualquier entidad deportiva a currar sin cobrar. O sea, tienen un mérito y luego ves también, que casi no voy a decir son los de siempre, pero coger el coche el sábado, y a la Benedicta, ala, que hay bateles. Y el domingo a la mañana también.
Ya.
Amén.
Oye, bien, ¿no? Está bien, como primera intervención hemos sacado aquí muchos temas.
Anthony. Yo creo que hay mucha crispación, demasiada crispación que no debería haber, que las cosas se debieran arreglar, pues como estamos aquí, hablando, ¿y a ti qué te parece y tal o cual esto?
Lo que pasa es que este es el problema, ¿no? Que hablamos así en petit comité, pues sí, en tertulias de este tipo, pero donde hay que hablar, porque el otro día, por ejemplo, en Bermeo hubo asamblea. Y hablé con Agustín Aramburu después de la regata y sí, bueno, ha habido asamblea, pero bueno, me vino a decir que para cuestiones muy genéricas, o sí, sea, que no, sí, que no se entra a fondo, ¿no? Con el colmillo realmente a todas esas cosas, ¿no?
Sí, un poco a mí la idea me la usurpó Ramón, yo lo de las luchas no lo entiendo. Que este es el remero está fuera de casa desde las 12, las 11 de la mañana y se da que ir a casa a duchar o a la playa, a la Concha o donde sea. Yo la CT creo que necesita muchos cambios, no solo el tema de los canteranos, por supuesto, puede ser bueno, puede ser malo. Administrativamente no hay ninguna norma. Todos los deportes tienen unas fichas y una gestión de aficionados profesionales, etc. Y luego el tema del calendario. Estás 10 fines de semana que no paras. El mes de junio ya no existe para el remo, cuando antes era el remo más importante, las regatas de Castro y de otros pueblos. Y luego la dualidad de las dos ligas, Euskotren, Euskolabel, al aficionado se le hace un poquito pesado. Son 5 tandas.
Ya.
Y perjudica, por supuesto, a los de la tanda última por condiciones del mar y otra serie de aspectos. Hay ideas por ahí, pero bueno, está muy limitado por el tema de que las normas se cambian en año olímpico. 4 años en el remo puede ser mucho, sí. Es una barbaridad.
Eso del calendario, también queríamos hablarlo porque salió el otro día en la tertulia que tuvimos el viernes. Y no sé si también la anterior, la primera que tuvimos, creo que también, porque es otro de los asuntos pues, sobre los que se vuelve muy a menudo, ¿no? Claro, decían por aquí el tema de, por ejemplo, Santurce, que luego hablaremos, el hecho de que no haya podido subir y demás, pero claro, termina la temporada en el grupo 1 de la RC y pasa, pues no mundo, pero medio mundo sí, hasta que ya compiten en el playoff, ¿no? Ese es el tema, está la bandera de la Concha. Claro, estas cuestiones, creo que lo decía Alexander Esteban, hablo de memoria. Decía, bueno, igual es cuestión de que termine la temporada con la bandera de la Concha y todo lo demás lo cerramos antes. Iker, empiezo por ti. Tema de calendario.
Vaya, es lo de siempre. Este año, después de muchísimos años, hemos podido competir en el Campeonato de España Traineras.
Sí.
Cada uno tiene sus intereses, nadie quiere dar el brazo a torcer y al final el perjudicado es el de siempre, el deportista. Es normal que el de RC1 que aspira a subir a la ACT se queje. O sea, no concibo yo que esté un mes prácticamente sin competir. Pero bueno, está así. Y van pasando los años y no se cambia. Y eso va en perjuicio de, obviamente, el que está compitiendo en RC, porque el de ACT, pues bueno, está compitiendo hasta última hora, igual puede entrar en la Concha y sigue compitiendo. Pero bueno, son cosas que chirrían. Y volviendo un poquito al hilo anterior, yo sigo recalcando que la Liga ACT en concreto está considerada como deporte semiprofesional. Y bajo eso, tenemos que ser semiprofesionales para todo. Si hay una liga en la que tiene 1.200.000 euros de presupuesto, que está ya estipulado así, y está ya tabulado, y allí, en toda esa maquinaria, cobra el gerente, el presidente, el balizador, el periodista, el que imprime los libros, toda esa clase de gente, que yo no digo que no cobre, yo digo que cobren más, pero nosotros también.
Bueno, perdón, simplemente el inciso, el tema del periodismo, cobramos de nuestra empresa.
No. En la CT hay
un responsable.
Hay gente que hace labores de periodista. Vale, vídeos y cosas.
Tal. Sí, Beñat.
No sé cómo se llama.
Suelen cambiar cada año, eso sí que es verdad.
Pero te quiero decir que es una competición que yo creo que 1.200.000 euros de presupuesto, vamos, ningún club de remo tiene, pero por mucho, que claro, que es un circo, que yo no digo que no haya que pagarlo, pero si está remunerado, al hilo de lo que dice Ramón, ¿por qué está mal visto que el remero cobre? Aparte, ¿el remero cuánto cobra? ¿La gente sabe a ciencia cierta lo que cobra? Siempre estamos hablando sin tener datos en la mano. Eso es lo que voy. Es un deporte semiprofesional. Y como tal, pues hay que tabular, hay que darle cierta seriedad. Pero para unas cosas somos profesionales que tenemos que cumplimentar pues una normativa, hay que apuntarse a tal hora, hay que hacer no sé cuántos papeleos, hay que hacer un montón de historias que al presidente de turno, al delegado de turno, cada vez le estamos cargando con más trabajo y que no se le ocurra meter la pata porque le acribillamos. Y este año ya ha habido cosas del estilo.
Ya lo creo.
Pero para otras cosas, pues no se celebran regatas porque la baliza están de no sé qué manera, o porque no hay ningún plan B, porque no podemos sacar los botes al agua. O sea, te quiero decir, veo unas carencias terribles y estamos considerados en la ACT, ARC no, pero ACT es deporte semiprofesional. Y tenemos que ser semiprofesionales, para todo. Y lo dije en la anterior tertulia, alabé el trabajo de Ciervena. Ciervena tiene con sus remeros un contrato. Ahí no hay ni trampa ni cartón. Ya me gustaría a mí saber los demás clubes si tendrían que hacer un contrato y sale a la luz todo lo que cobran cada uno de sus remeros. A uno se le cae la careta y entonces ya veríamos quién es el Madrid del remo. Pero ese es el camino. Si queremos ser semiprofesionales, el remero tiene que estar regulado. Hay que saber lo que cobra y cuánto cobra, y si no cobra, tiene unas consecuencias. Pero que no vamos bien. ¿Y cómo se le paga a Ciervena? Pues en las decisiones de estas reuniones clandestinas que decía Pachi, yo lo pongo sin comillas, reunión clandestina, ¿cómo se le paga? Apartándolo, dejándolo fuera de la ecuación. Oye, vuelvo a insistir, deporte semiprofesional, y yo creo que la línea a seguir es la que está manteniendo Ciervena.
Lo del tema de Ciervena, habíamos querido, ¿no?, contar con Dani Pérez, pero por tema de agenda no puede estar, así que bueno, ya tenemos pendiente hablar con él y así resumimos también con Ciervena lo que ha sido un gran año para ellos, pero lógicamente pues eso, eclipsado, ¿no?, por lo que ha sido el verano espectacular de Urdaibai. Pues Julen, no sé, todo esto que estamos comentando, porque hemos metido también, ¿no?, la variable del calendario, así que tira por donde quieras, porque aquí estamos ya empezando a sacar cada vez más asuntos en la mesa y se nos va acotando el tiempo que tenemos.
La variable del calendario la voy a dejar, prefiero hacer un inciso sobre lo que has estado hablando.
Perfecto.
Del tema de los remeros y tal. Yo creo que uno de los temas importantes para que a los remeros se les vaya a tener en cuenta es primero que ellos mismos se junten. Un problema que, bueno, ha habido varios intentos, hasta donde yo sé, en su momento, y más recientemente también uno, que no termina de cuajar. Entonces, claro, si ellos no se arreglan, no solucionan, digamos, crear una asociación para tener voz, voto y reclamaciones, pues desde luego otros no se las van a dar.
Pero fíjate, Julen, perdona, pero yo creo que lo que comentas es muy interesante ver. Yo no sé hasta qué punto los remeros son conscientes del poder que tienen y sin embargo no utilizan.
Yo creo que sí lo son, pero es muy difícil aunar ideas,
intereses,
proyectos,
ideas,
intereses. Sí, claro. Entonces, yo creo que el pilar básico para que terminen de ser, que tengan la capacidad de poder solicitar cosas es esa. De hecho, en la ACB, hasta que hubo una asociación de jugadores de baloncesto, no pasó. En el fútbol pasó lo mismo. Sí. Entonces, yo creo que ya van tarde con todo este tema. Y
bueno, lo que pasa es que lo de atrás ya no tiene solución. Es
no,
ponerle
ya,
solución
ya.
Ahora, ¿no?
Pero es que esto se podía, no digo que se hubiera solucionado, porque esto no se soluciona un día de la noche a la mañana. Pero sí hubieran tenido cierto camino ya recorrido. Y ahora tendrán, si terminan juntándose y creando una asociación, pues tendrán que empezar pues de la base. Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental, fundamental. Pero mientras ellos no quieran dar ese paso o no consigan darlo.
Sí, o no son conscientes, lo que yo decía, ¿no, Andoni y Pachi, del poder que tienen realmente? Porque son la base de toda esta historia, ¿eh? O sea, sin remeros esto me parece que no funciona.
Sí, está claro, pero lo que pasa es que yo creo que todo, yo lo que conozco, ¿eh?, todos los remeros no piensan igual. Cada uno tiene su situación familiar y laboral y habría que verlo.
Bueno, pero más allá de esas situaciones personales y familiares de cada uno, los derechos estamos hablando aquí, ¿no?
Sería lo ideal.
Ni tampoco todos los trabajadores trabajamos en la misma empresa, ni todos tenemos los mismos problemas, pero una asociación está para solucionar los problemas de todos, claro. Se supone, no de un caso particular, sino de todos en general, dentro de las posibilidades que se den, ¿no? Pues claro, no todo se puede conseguir.
Pues ha habido una oportunidad de oro para que se pronuncien los remeros y nadie ha dicho ni mu con el caso de Cristian Garma. Cristian Garma no le gusta la ACT, van a su vida
personal
y van a por él. Y ningún remero, y es un aviso a navegantes, es un aviso a remeros. Oye, no hagáis nada que no me guste, que rebusco en vuestra vida personal y os elimino del mapa. Y aquí, yo echo en falta, y lo dije en no sé en qué radio, echo en falta la voz de los remeros. ¿Dónde están los remeros? ¿Con un compañero de trabajo, con un compañero de remo, con un remero? ¿Dónde están los compañeros? Yo, hayan tenido la oportunidad los remeros de decir algo, no sé qué. Igual plantarse en la, no sé, Bermeo no tiene la culpa, pero plantarse en la regata de Bermeo, oye, nos paramos aquí. Nadie ha dicho nada, ha pasado esto como... No. Desapercibido, no sé. Pero hayan tenido la oportunidad los remeros. Y yo he echado en falta eso, ¿eh? Y sin meterme en la asociación, porque la asociación, yo, la primera vez que había aquella, la rampa ahí en la Concha, ahí y todos, y decía, puff, vaya panorama que veo yo aquí. No ha salido nada. Y yo creo que no va a salir nada. Es una pena. Pero oportunidades ya han tenido, ¿eh? Los remeros de, oye, se han cargado a un compañero nuestro porque no les gusta. Por nada más, ¿eh? No ha sido una cosa de porque es mal remero o porque para ganar la Concha ha hecho no sé qué. No. Han ido a su vida personal y se lo han cargado. Ya sé que esta vez me quitan la mesa, me quitan todo ahí en el esto, ¿eh? Pero bueno, los remeros hayan tenido una oportunidad de oro para pronunciarse y nadie ha dicho nada. Pero bueno,
Ramón.
No, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho.
Yo también,
Pachi.
Y nos luego, quita la mesa también.
También.
Y luego está claro que, claro, la situación de cada uno es distinta, pero mi situación es distinta a la de Julen, y los dos somos periodistas y tratamos de, por lo menos, de unos mínimos, ¿no? Y lo que tú decías es así. Estos son los protagonistas del circo este.
Es que es tal cual.
Son los protagonistas. Y de ese 1.200.000, que yo no sé ni cuánto está presupuestado ni nada, pero de ese presupuesto, los protagonistas principales deberían ser los remeros. Pero no es así. ¿Y qué pasa? Que pasan los años y no cambia nada. Los remeros no se ponen de acuerdo en unos mínimos. O sea, dices, ¿quién tira del pelotón? Aquí el tema es, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién hace de malo? ¿No? Y luego están los, me viene en euskera, esinikusiak, que no se soportan algunos clubes, entonces cada uno se identifica con su club, entonces yo con aquel no me puedo llevar bien.
Ya por
vuelvo a lo de antes de la crispación que hay. Y claro, lo mejor sería empezar de cero, pero claro, quitas a los directivos de ahora y no hay más. No baja nadie.
Sí, es cierto. El otro día hablamos con la directiva de Cabo y se han chupado la ACT dos directivos. Un club estable, un club con presupuesto en Galicia y que puede pelear con los pequeños y con los grandes. Dos directivos han bajado a las chicas, pues con todo el placer del mundo casi lo han celebrado.
Claro.
Es triste, ¿eh? Pero casi lo han celebrado.
Claro.
Imagínate, ¿no? Viajar, salvo dos fines de semana que se disputa la liga o las ligas en Galicia, todo lo demás es viaje para aquí.
Y eso, ligas, bueno, televisadas y con cierta repercusión. Y yo me acuerdo que estuve en el Campeonato de España de Banco Móvil ahí en Bañolas y el pobre señor de Camargo, con 70 y algo años, es que nadie quiere traer a los críos. Y él con el carro, con un montón de botes de banco móvil, él con una edad para estar con sus nietos en casa, llevando a los críos y trayendo a los críos. Te quiero decir que esto es lo que se ve arriba.
Claro,
claro. La CT.
Si escarbas un poco, ¿verdad?
Bueno, Cabo ha estado en la televisión todo el verano.
Sí, sí.
Como vayamos para abajo,
no, el tema
se complica bastante muchísimo. Más.
22 minutos para las 4, una única parada para la publicidad y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
En Ulibarri Euskalteguía tenemos euskera de nivel para todos los niveles. Ejemplo.
Nivel C1 o nivel hasta sueño en euskera.
Saltzaizkio. Edo satzaizkigute.
¡Nivelón!
Euskera de nivel para todos los niveles en Ulibarri Euskalteguía y en Bilbao Centro.
Pues me matriculo.
Claro, ulibarri.eus.
20 minutos por delante hasta llegar a las 4 de la tarde y cerrar esta, pues siempre interesante, tertulia a Raúl Lari, la última del verano, con la compañía de Ramón Basaldúa, de Vizcaya Ratia, Julen Enzunza, del Correo, Iker Zabala, técnico de Urdaibai, Andoni García, delegado de Kaiku, y el presidente de Busturia Aldea, Pachi Gurrola, compañero de la prensa también, o al menos hasta ahora. Ya veremos qué pasa.
Ya veremos, ya veremos.
¿Eh? La silla ya le va
a dejar. La mesa no, pero igual la silla sí. En fin, bueno. Claro, hablamos de 2025 con esos cambios que ya hemos comentado, con un canterano más, pero claro, aquí el problema viene en las canteras, Andoni, que tú también, pues eso, como representante de, en este caso de Kaiku, que es verdad que os ha ido muy bien el año, en chicos y en chicas, por ejemplo, ¿no? Con esa séptima plaza en la Concha, pero aquí hay que empezar a pensar ya en eso, en una cantera que tenga cada vez más efectivos, porque desde arriba, pues ya vemos que la reglamentación lo va a exigir, y por lo que vemos cada vez más.
Sí, hombre, está claro, la normativa es la que es. Positiva, negativa, no voy a entrar ahí, pero nosotros está claro cómo tenemos estructurado el club. Tenemos una escuela de formación donde hay canteranos y gente de otros clubes que se animan a venir con nosotros, trainera masculina y trainera femenina. ¿Cuesta? Pues sí, cuesta mucho, está claro, no solo económicamente. Mira lo que nos ha pasado con la trainera femenina, 11 bajas, ganando la Liga ETE.
Sí, sí,
aún así han competido dignamente con la ayuda de otros clubes. No sé, yo desde luego creo que lo importante de esto es que remen los tuyos contigo. Es cierto que nadie va a limitar que cada uno reme donde quiere, por supuesto, lo ha habido mil casos de remeros, pero nosotros estamos encantados con el proyecto que tenemos. Pasamos años muy malos, pero muy malos, a punto de entregar las llaves del club.
Sí, sí, tal cual, y no hace, la persiana.
Y no hace tanto, sí, estando en la CT, creo que estamos todavía en la CT, pero bueno, apostamos por eso. ¿Cómo saldrá? Yo estoy de acuerdo que no es la única normativa que hay que poner, hay muchas que poner, pero es año olímpico, 4 años esperamos para poner otra norma para mejorar el remo.
Pache, el tema de los canteranos, porque antes Ramón, pues te decía, ¿no? 5 canteranos que están en otros clubes, vamos a dejarlo
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. En ACT 6.
Bueno, en uno, tenemos, en uno concretamente.
Uno.
Sí, sí.
Lo que el Remo tiene que hacerse es quitarse la careta. Es lo que hay que hacerse. Porque sí, es verdad que Urdaibai ficha pues, lo mejor, Ciervana pues intenta. Yo creo que Ciervana, mira, será de los clubs de ACT que ha sacado los remeros chavales, jóvenes, jóvenes además. Este año creo que ha sido un juvenil también a Remo, o juvenil o senior de primer
sí,
año.
Sí.
De los más competitivos que han salido de abajo de los clubs y han ido a por Ciervana. Pues no logro entender. Luego yo el año pasado, es verdad que en estas fechas en Bermeos siempre solemos hacer la reta de una comida y con un periodista de TV y yo le decía, si salen los canteranos, yo estoy convencido de que sale en contra. En contra de que haya más canteranos.
Sí, sí, sí.
Decía, yo convencido. Decía, en Vizcaya, decía, Ondarru. Mira, voy a decir nombres, pero porque yo lo dije así. Ondarru, en los últimos años he estado llamando a gente mayor de mi edad, ¿sí? Para que baje, porque no tenía canteranos. Le dije, tío, pues bueno, ya estáis diciendo vosotros lo que hay. Kaiku, históricamente, con corta la cabeza. Vamos, Santurce también, estaba Iker hace dos años, pues apostaba por lo que apostaba. Uh-huh. En Vizcaya decía, en Vizcaya gana la gente que va en contra de no subir los canteranos.
Sí, sí, sí.
Era yo convencido, y evidentemente pues no fue así. Bueno, y luego en San Sebastián igual, Donostiarra decía... ¿Donostiarra va a ir a favor de eso? Cuando está jugando con tres canteranos justos,
sí.
Que no tiene más. Ves en la lista de suplentes y no hay más.
Es así.
Y decía, esto sale para atrás. Porque el año pasado primero tiraron un globo sonda ahí de un avatar de esos de internet y tal, que tal, no sé qué. Decían, ¿no os acordáis de que salía un tío hablando y tal? Sí,
la inteligencia artificial.
Ya viene el globo sonda aquí, a ver qué pasa aquí y tal. Y luego salió todo este debate y decía, pues sí, hay que abrir el melón, hay que hablar, hay que darle una vuelta a esto, hay que... Porque chavales ya hay, ¿eh? Vas a la Benedicta y hay cientos de bateles allí.
Sí, claro, pero hay que pasar, ¿eh?
Pues hay que darle una vuelta, claro. Pero hay que quitarse las caretas. Lo que no puedes es impedir que unos hagan una cosa y luego tú, abajo, yo... igual me estoy alargando, ¿eh? Pero suelo hacer un símil bélico, ¿no? Hay tres clases de... Es mi opinión, ¿eh? Esto...
Bueno, hombre, por supuesto.
Hay tres clases de ejércitos en este mundo, en este mundo del remo. Están los precolombinos, digamos, los que van con la lancita, con la flechita, que esos somos nosotros, más o menos, ¿eh?
Ya.
Que auto... recolectores o como se dice.
Indígenas.
Indígenas esos. Luego vienen los conquistadores españoles con su escopetita, con su cañoncito, que a nosotros nos machacan. Pero claro, luego viene Estados Unidos, la Unión Soviética y no sé qué, y dicen los de la mitad, oye, joder, vamos a hacer la guerrita con escopetitas y eso, que si no ganáis, que arraséis aquí todo y vamos a ver. Hombre, no seáis sinvergüenzas, que vosotros nos estáis haciendo lo mismo a nosotros. Entonces yo creo que eso está pasando en el remo. No sé si es caricaturizar un poco, pero
bueno, pero hemos entendido el mensaje,
como si, no sé, puede ser por ahí el tema. Entonces, pues oye, si yo tengo posibilidades de ser de Estados Unidos con armas nucleares, eso, oye, pues que te vaya bien. Lucha con lo que puedas y pero vamos a abrir, vamos a abrir esto. O hacer lo que no se puede hacer, ligas ad hoc. Es decir, o canteranos ad hoc. Hoy me interesa que haya cinco, porque tengo ahí dos o tres que vienen por detrás. No, vamos a de 13 canteranos. ¿Por qué se denegó en un momento la propuesta de Cabo? Cabo plantaba hace unos años 8, si no estoy equivocado, Ikerme, 8 canteranos, ¿no?
Sí, creo que sí.
Salió para atrás.
Sí, sí.
¿Por qué? Si tan a favor de canteranos estamos todos, ¿por qué sale para atrás? Porque igual no me interesaba en ese momento, porque no tenía la banda de estribor toda, tengo de fuera, entonces igual me fastidia a mí.
Bueno, porque en ese
hay
momento,
que quitarse la careta y, oye, momento, o abrir el mercado, como hay en el fútbol, está abierto el mercado. Esta es una entidad privada, pero bueno.
En ese momento algunos ganaban y ahora ya no ganan.
Pues también.
¿Y qué? Al asunto este. Es que esto daría para estar aquí 5 horas, esto está claro.
A este le van a quitar la silla, la mesa, el bolígrafo.
No. Primero, pues denunciar otra vez que a mí se me ha puesto la etiqueta de anticanterano y que estoy a favor de los fichajes. ¿Cómo voy a ser yo anticanterano, si yo también he sido canterano de un club. O sea, lo que no me gusta son las falsedades. Y bueno, y Pachi ha dado pequeños brochetazos. Esto es una cadena. Y se ha ido al último eslabón a intentar poner solución. Y digo que no, que los eslabones hay que ir a los iniciales. Cantera, la propia palabra te lo indica. Vete abajo. Obliga a estos clubes a sacar bateles, trainerillas, banco móvil, lo que sea. Lo ha dicho Andoni también. Va de repente un año o cuatro, te dejan 11 chavalas. ¿Qué culpa tiene la directiva de Caicu en ese momento? A ver,
sí, sí.
Que no, estamos atados de pies y manos de lo que decía el remero. Y hoy en día los chavales también ya ves lo que aguantan en donde están. Y dices, tú les mimas, les cuidas. Yo le veo a Pachi loco, con el carro, con las... Ahí está, tiene 1000 oficios, no tiene nada en ninguno seguramente, pero están todos los araos. Y digo, este hombre se va, algún día va a morir. Pero
y ahora va a tener más tiempo. Le quitan la mesa, va a tener más tiempo.
Bueno, pero va a morir joven. Dices, pero la gente te deja y dices, ¿qué culpa tiene Pachi? Entonces, aquí está claro por qué se ha cambiado la normativa y es impepinable. Los datos lo dicen. El año 2009 empezó con esta historia de los propios y los canteranos. ¿Para qué? Para cortarle el paso en su día, pues Astillero, Castro, Caicu. Bueno, pues han pasado la friolera de
15 años.
Y los datos en la mano dicen que dentro de la Liga CT hay menos canteranos en toda la liga y encima son más viejos. Bueno, pues en vez de progresar y en vez de evaluar, dices, coño, por aquí vamos mal, seguimos por el mismo camino y encima con más velocidad, aún como diciendo, venga, vamos a pisar el acelerador, vamos a obligar a meter más canteranos. No, no limitas nunca ni la edad, ni nada, no, es solamente canterano. Que no, hombre, que hay que quitarse la careta, no hay, que no vamos bien. Vuelvo a repetir, deporte semiprofesional. Y yo entiendo que el profesional está todo el rato intentando mejorar. Si vamos en favor del espectáculo, yo ahora voy a hacer una lanzada una pregunta. ¿En la Concha no se ha visto espectáculo? Y ha ganado una trenera con diferencia sobre el segundo. Sí. Ahí ha habido espectáculo, ¿verdad?
26 entre las jornadas.
Hace muy poquito en Bermeo, aquí pues habrán estado los bermeanos, pero ha habido, con todos los respetos del mundo, regata de bateles en favor de los presos. ¿Eso es espectáculo? Salvando las distancias, sí, sí. Es a lo que vamos, ¿eh? Es decir, traineras que van a andar más lentos, porque es así, eso es innegable, y porque cada día gane uno, ¿va a haber más espectáculo? Yo discrepo. Pero vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de la cantera. ¿Cómo voy a estar en contra de la cantera? Lo que sí estoy en contra es, pues eso, que seamos varios los señalados, que sin datos en la mano te critican por criticar, y seguimos, y patadón para adelante. Y dentro de 4 años somos capaces de volver a cambiar la normativa y echar para atrás, dices tú.
Depende cómo vayan las cosas.
Sí, sí, así es.
Claro. Ramón, ¿algo querías decir?
A mí lo que no me parece bien, y vuelvo a lo de antes, que se critique que algunos remeros cobren, deberían cobrar todos, deberían cobrar, y luego que se relacione el tema identitario. O sea, yo siempre he sido favorable a la cantera, y la gente que me conoce sabe que yo he, incluso, bueno, ya sabes, en Bermeo se dice ocasinte, ¿no? Un poco pues por meterla. Esto yo siempre digo que igual preferiría ver una trainera, además que se llamara Bermeo, y que quedara séptima, pero tuviera 10 bermeanos en la tosta, ¿no? Pero hoy en día es imposible. Eso es imposible. Y voy a hacer un paralelismo. En el club de fútbol de Bermeo, igual hay 400 chavales entre escuela y tal. En el equipo de ¿cómo es? División de honor.
División de honor, sí.
Hay 3 o 4 bermeanos. Hay 12 guernicueses. ¿Por qué? Pues por H o por B, no sé. O no salen o dejan de salir. A mí me encantaría, y siempre lo he dicho, y a mí me gusta ver que el Anchove vaya con chavales de Anchove, de la zona, mundaqueses. A mí me gusta conocerles, me gusta encontrarme en la calle con ellos, tal y cual. Y luego otra cosa. A mí me parece denunciable que utilicen la palabra mercenario, porque un remero reme en un club distinto al de su municipio y cobre por ello. Llamarles mercenarios. Yo, por mi trabajo, conozco a la mayoría de los remeros de Urdaibai, que llevan todos una porrada de años en Urdaibai. Decirle a Colunga, que lleva 14, 15 años allí, unánue, tabero, o sea, si estuvieras fichando a 8 cada año y cambian y no, pero ya tienen un sentimiento también de
sí, de pertenencia, vamos. O sea,
y luego, si tú en tu casa, si ahora dicen que el club de remo de Caico, que no va a pasar, lo van a pintar de amarillo, la trainera en lugar de verde, pues oye, es su casa. Y si ellos creen que tienen que pintar la trainera de amarillo porque les da suerte, pues que lo hagan. Pero a mí que me dejen, pues yo qué sé, pintarla como el maillot de la montaña del Tour.
Con lunares.
¿Me entiendes? Yo, o sea, respeto, al final respeto. Y eso de mercenario, que a mí al final ni me va ni me viene, me parece injusto.
Julen.
No, bueno, yo... Por hablar un poco del tema de la cantera, que esto sí que necesita mucho tiempo y veo que por la hora no...
Sí, sí, no, esto es para tiempo, eso está claro.
Bueno, yo sí soy de los que piensa que hay que promover la cantera, pero creo que esta no es la forma de promover la cantera. Hay formas, puedes meter sub-23, puedes meter sub-25 si quieres, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Yo creo que esto necesita una reflexión mucho mayor. Es decir, la sociedad está cambiando mucho, ha cambiado mucho en poco tiempo y va a seguir cambiando. Los chavales ahora...
Yo tengo un hijo, precisamente para bien.
Yo tengo un hijo de 15 años y mi hijo ha probado el remo. Dice que él no va a remar. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen 200.000 alternativas. 200.000. Yo creo que hay que analizar un poco también las comarcas. Tú no le puedes obligar a una comarca como Busturialdea a tener la misma cantera que puede tener Sestao, por ejemplo, toda la cantidad de población que puede mover.
Ciervena, ¿no?
Estamos hablando de una comarca más, de las más envejecidas de Euskadi.
Con una media. Sí. ¿Busturialdea?
Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que valorar un poco todo. Y no se está teniendo en cuenta. Se está diciendo que hay que poner 5 canteranos, 6 canteranos, qué bien. ¿Y por qué no 14? Y si tú tienes la posibilidad de tener 14 canteranos, me parece muy bien.
Getaria, lo de Getaria es...
Pero lo que no puedes pretender es que todos puedan tener 14 canteranos y obligarla a tener 14 canteranos. Yo, igual me estoy pateando un poco, pero el Atleti juega con su filosofía en una liga completamente distinta a su filosofía. Pero no obliga a nadie a jugar con su filosofía. Él sabe a lo que se atiene. Pues los clubes están obligando a meter canteranos. Bien, pero ese canterano ya tiene nivel para remar ahí. Porque igual no tiene. O sí. En Urdaibai, por ejemplo, hay canteranos que están remando. Sí. Y han remado la concha también. Uh-huh. Y si Iker considerase que solo valen para la liga, les pondría solo la liga por obligación. Pero algunos han remado la concha también. Y como esto, hablo de Ciervena y hablo de todos los clubes en general, ¿eh? Hablo de Urdaibai y Ciervena porque es donde se focaliza realmente todo este tema. Pero al final, yo creo que el tema de los canteranos, si realmente se quiere hacer una apuesta por los canteranos, hay que hacer un análisis mucho más profundo y agarrar el toro por los cuernos. No vale con decir hay que meter 5 canteranos. Si es que no hay remeros, ni canteranos ni no canteranos. Sí, el problema es que no hay remeros de nivel para competir el ACT si no quieres bajar el nivel. Entonces, ¿dónde queremos estar?
Y eso, los chicos, las chicas, no te quiero contar.
Por eso, yo lo decía antes también, ¿no? Porque el remo femenino en Vizcaya está como está. Hasta hace poco estábamos pensando la posibilidad de tener algún bote en la máxima categoría. Ahora mismo, el objetivo es no perder ningún bote en la Liga ETE.
Sí, pero hay también... ahora la mayoría de los clubes de remo en la Euskotren Liga son guipuzcoanas. Son 7-1.
7 más Astillero.
¿Pero por qué pasa eso? Porque también aquí las fuentes de financiación, claro, en Vizcaya sacas una trainera de chicas y bueno, suerte. Pero en Guipúzcoa sacas una trainera de chicas y la diputación, tacatá.
No, y de hecho hay remeras de aquí que sacas están allí.
Sacas un equipo de RC2 y la diputación, tacatá. Y aquí está Vizcayalde, que reparte 300.000 euros entre los equipos de élite y el resto... Ahora que no soy nadie, pues quiero decirlo y quiero sacar esa lanza, ¿no? Alguna vez he consultado con gente de la Diputación, esto no puede ser. En Guipúzcoa tienes una trainera en la élite, te dan chicas, estoy hablando de chicas y chicos, lo mismo, ¿eh? Y hay un reparto vamos a ver, equitativo, pues como la liga inglesa de fútbol. Oye, tienes unas posiciones, te dan tanto dinero, al último le dan dinero también. Aquí no. Aquí, en chicas, ni oler. Lo dirá mejor que yo, el representante de Kaiku. Correcto. Pero en Guipúzcoa, chicas de ACT, no sé si les dan 20.000. Y en ETE, 10.000. Pero todos los años, tacatá. Y en Vizcaya eso no existe. Entonces, yo creo que el reparto tiene que ser también, en ese sentido, hay que ayudar a los clubes para que tengamos equipos de chicas y equipos de chicos. Y en RC2, mira Motricú, este año no ha salido porque le ha hundido otro de los supuestos canteranos, ¿eh? Es verdad.
Sí, sí, sí.
Y las consecuencias la ha pagado ese supuesto club, ¿eh? Ha acabado como el reserva de la Aurora toda la temporada. Pero bueno, pero Motricú ha perdido financiación, ha perdido todo. ¿Por qué? Porque la Diputación les da un dinero a la gente que sale en RC2, les da un dinero, a RC1 un poco más y a ACT un poco más. Aquí no, aquí se reparte todo entre los la élite.
Sí, con pero,
Vizcaya, pero la élite, ya está.
Todos los deportes, ¿eh? Todos los deportes. El dinero va para el de más arriba, el que esté en mayor categoría.
Claro.
En todos los deportes, digo, claro. que funciona así.
Aquí en Vizcaya, menos, ¿eh? En Vizcaya. En Guipúzcoa
sí.
No.
Eso es. Bueno, en RC2 va a repetir Busturialdea. Por desgracia tendremos a Portu, que ha bajado, ha perdido ese puesto en la RC1, y Luchana. Y luego en RC1, pues eso, va a repetir Santurtzi. Iker, que te decía el otro día lo del playoff, pues no ha podido ser. La Sotera. Iba a estar ahí con Arcote y con Deusto.
Sí, bueno, pero yo creo que entraba dentro de los planes, sí. Y de sus planes también. Pero bueno, los chavales han luchado, tienen ahí un proyecto bonito, pero es lo que te comento. Si ahora deciden, pues porque tienen que estudiar en Madrid o porque no les gusta, pues esa camada te deja y dices tú, ahora el presidente o Alexander, ¿cómo completa esos vacíos? Pues no sé, no tiene ni pies ni cabeza lo que se ha hecho, ni cómo se ha hecho, ni con la premura, ni con la... Bueno, es algo que ya a mí ya hasta me aburre de hablar, porque llevamos todo el año a vueltas. Y ves en la prensa que es constantemente hablando de lo mismo. Creo que lo que hay que hacer es pasar página y ya está. Para 4 años ya tenemos normativa. Ya está. Para adelante.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. El otro, bueno, el año pasado no, este año realmente, en 2024 hicimos una tertulia en enero. Así que yo creo que según vaya avanzando el año natural y ya estemos pues con la mirada, ¿no?, puesta en el próximo verano, yo creo que nos vamos a volver a reunir para calibrar, ¿no?, analizar cómo está esto. Ramón Basaldú, ¿algo te ha quedado ahí en el tintero? Nada, ¿no? Bien. Ya
no,
está,
todo. No quiero que me quites la mesa.
No, ya me quita, ya.
Ramón, eskerrik asko.
Seuri agur.
Aldoni García, de Kaiku, que eso, a seguir el buen trabajo. Ya hemos visto que chicos y chicas, oye, pues de los pocos clubes que pueden hablar de trainera masculina y femenina.
Sí, está claro, ha sido un subidón, una traca final, pese a que la temporada ha sido un poco rara con el tema de las ciebogas. Pero sí. Bueno, encantado, sí, eskerrik asko por la invitación.
Muy bien. Julen Ensunza, lo de la mesa, ¿tú qué?
Yo...
Este trabaja de pie.
Realmente me da igual.
No, mira, que trabaja de pie soy yo. Eso es verdad, ¿eh?
No tengo problemas. Puedo trabajar de pie.
Pero me hace falta la mesa.
Y si no, voy,
tiempo,
y si no voy al coche a escribir. No pasa nada.
Julen, compañero del correo, es que ricasco. Hasta la próxima. Pachi, pues nada, que nos veremos fuera de la carpa de la prensa, ¿no? No, es de broma, ¿eh? Es broma, pero oye, a mí me parece interesante.
Cuidado con las bromas.
No, pero me refiero que aquí hay que aportar la opinión de cada uno y las críticas, si además, como yo entiendo que ocurre en este caso, son constructivas, ¿no? Esto es así. Pacho Burrola, eskerrik asko, presidente de Busturialdea, y te iba a decir seguir con el trabajo, pero a poder ser que podáis mantener a los vuestros en el
Sartanera. Eso es.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Iker, ¿algo más quieres decir? Ya nos situamos en el domingo, para saber tu futuro. Pero ahí no vamos a entrar. ¿Algo
nada,
más?
Nada, de momento nada. Agradecer la invitación como siempre y nada. Que los que estemos aquí, cada uno en sus mesas y en sus sillas, que sigamos adelante y dando guerra.
Eskerrik asko, Iker.
Bye, Suri.
Pues es una pena, como siempre se nos queda corta la tertulia, pero en unos meses volveremos a calibrar la situación de nuestro remo, porque desde aquí, al menos es lo que intentamos y espero que consigamos es mejorar, con la opinión de todos, mejorar este deporte que tanto nos gusta.